Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy vamos a hablar de un tema que no es muy fácil hablar hoy en día. Es un tema un poquito delicado. Bueno, gracias al Señor, yo puedo hablar de este tema hoy acá con libertad porque digamos que no. Yo entiendo que hay hermanos que les cuesta hablar de este tema porque a veces ellos se sienten mal. Pero gracias a Dios, en este momento yo me siento como tranquilo para este tema. Y ahora que vayamos viendo el tema, nos vamos a dar cuenta por qué. Un hermano, una vez yo lo escuché, era un pastor, y él decía que iba a darle a la iglesia donde él pastoreaba este mensaje, y él decía que era difícil dar ese tema. Pero él predicó ese tema y decía que los siete pecados de la iglesia contra el pastor, decía. Entonces, imagínense un pastor diciéndole a la iglesia los siete pecados que ustedes cometen contra los pastores. ¿Ustedes creen que sería fácil para él dar esa enseñanza? ¿Ah? ¿Cierto? Y en este momento donde nosotros estamos tan sujetos a la crítica de la gente del mundo por este tema que vamos a ver. ¿Ustedes han estudiado un poco el boletín y el pasaje que tenemos? Para ver si me pueden entender lo que estoy diciendo, porque si no, no he entendido ni pío, como dice. Bueno, es en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al 18. Tiene que ver con el derecho o los derechos que tienen aquellos que sirven al Señor predicando el Evangelio, y sobre todo si lo hacen a tiempo completo, y la obligación que tiene la iglesia con estas personas. Es un tema que no es fácil verlo, pero gracias a Dios uno todavía no ha estado recibiendo ofrendas de la congregación y por eso se siente un poquito más tranquilo. Si no, yo creo que a uno le costaría dar este mensaje. Pero es un mensaje que debemos obedecer porque es la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 9 dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice eternamente, enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre nosotros lo espiritual, perdón, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¡Qué montón de preguntas que hay allí! ¿Ah? ¡Qué montón de preguntas, cierto! Pero miren que todas las preguntas que hace Pablo son buscando una respuesta que afirmativa, ¿cierto? ¿Será que no tengo derecho a eso? ¿Será que yo no puedo tener esto? Dando ya por hecho que efectivamente él tiene derecho a esas cosas, que él tiene derecho a recibir de parte de estos hermanos el sustento, ayuda económica. También tiene derecho a casarse, a tener una esposa y otras cosas más que vamos a ir viendo en el pasaje. Qué incómodo es dar este tema hoy en día, ¿cierto? ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes que cuesta dar este tema tanto hoy en día, en la actualidad? ¿Por qué? ¿Quién me dice algo?
Porque dicen que los pastores se quedan con toda la riqueza.
Eso, porque dicen que los pastores se quedan con toda la plata en la iglesia. ¿Por qué más?
Porque hay muchos pastores en realidad que sí lo están haciendo.
Porque hay muchos pastores, supuestos pastores.
Supuestos.
Ladrones, ¿cierto? Supuestos.
Lobos rapaces, dice la palabra.
Lobos rapaces. Imagínense si nosotros lo decimos así como molestos, imagínense el mundo cómo lo dirá. ¿Por qué otra razón, hermano? ¿Creen ustedes que este tema es bastante complejo?
Calientico.
¿Ah?
No aman las ovejas,
tiene mucha razón nuestra hermana Rosalba. Hay muchos pastores que vamos ahora a darle duro a los pastores, como dicen, después a la iglesia. Hay muchos pastores que no aman a la iglesia, no aman, la estropean, abusan de ella, entonces la iglesia también qué. Pero, ¿por qué también? ¿Por qué otra razón? Pero bueno, volviendo al tema. Acá decía el hermano Manuel Ibáñez que la iglesia era tacaña. También, ¿por qué divide ahora este tema? Porque también tenemos que aceptar que muchas iglesias son ¿qué? Tacañas con aquellos que le sirven. Tacañas. O sea que eso tiene tanto de ancho como de largo. O sea, tanto para allá como para acá. No solamente por el mal testimonio de unos supuestos pastores, sino también porque muchas iglesias dan un pésimo testimonio en esto. Y sobre todo, las iglesias, voy a decirle, espero que no le choque, como las nuestras.
Así es.
Sobre todo las iglesias como las nuestras, que nos alabamos de decir que tenemos la super doctrina. Somos expertos en decir que tenemos la mejor doctrina, la gran doctrina, pero somos, vean, por lo menos aquí en Colombia, egoístas con aquellos que sirven al Señor. Yo he visto en muchas iglesias donde le roban, los engañan, les enseñan lo que no es, les prometen el cielo. El pastor llega casi todos los domingos con un vestido diferente, un traje italiano, zapatos bien lustrados, carro nuevo, y la gente sigue dando más y más y más. Y he visto lamentablemente otras iglesias donde el pastor viaja a pie, recorre allá, vaya, predica, enseña, visita a los enfermos, anda mal, no tiene ni siquiera seguridad social el pastor.
Así es.
Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado, porque vean, hermanos, como iglesia a veces Dios no nos bendice también, porque somos egoístas. Hay muchos hermanos, hay muchos pastores ancianos en las iglesias que las esposas tienen una ropa interior deteriorada, porque el hermano se dedica todo el tiempo a servir a la iglesia y la iglesia no es capaz de enfrentar. Eso es vergonzoso. Hay iglesias donde el pastor ofrenda su vida sirviendo todo el tiempo a sus ovejas, y la esposa en diciembre tiene que esperar a ver si el hijo o la hija le regala un par de zapatos para estrenar, porque nunca la iglesia se preocupó por el vestido de estas personas. Cuando yo fui a Argentina la primera vez, conocí un grupo que se llama FEMA, y es como una federación, no sé, amor, si me equivoco, femenina o algo. Y ellos se encargan única y exclusivamente de ayudar a los misioneros en el tema de vestido o asesoría de estar pendiente, creo, no sé, si me equivoco, me corrija, amor, del cumpleaños, de la ropa, de si van a la ciudad, si necesitan dónde quedarse, no tienen dónde hospedarse, solamente se encargan. ¿Y saben quiénes se dedican a ese ministerio tan hermoso? Un grupo de mujeres. A mí me impactó tanto eso que yo me traje un cosito que todavía tengo en la nevera de la casa pegado, que dice FEMA. Y dice como dar, tiene una frase como dar es mejor que recibir, no me acuerdo, tiene un logo ahí, un lema. Es importante que las iglesias tengan ministerios dedicados al cuidado del pastor, del anciano. Así como el anciano y el pastor se preocupa por sus ovejas, da su vida por sus ovejas, deteriora su salud por sus ovejas, deteriora su salud mental, porque ¿saben qué hay en la iglesia? Una cantidad de problemas, hermano. Y ustedes no saben lo que le estresa, en el buen sentido, a un hombre que ama la obra, los problemas, porque le preocupan, porque le duelen, porque tiene que orar por el que está enfermo, porque tiene que visitarlo, porque tiene que dejar de pasar tiempo con su esposa los domingos, los sábados, tiene que llegar tarde varias veces a las semanas en la noche. A veces nosotros no valoramos, sino que menospreciamos el trabajo de los líderes de una congregación. Y el apóstol Pablo estaba padeciendo esa situación. Sin embargo, yo voy a decir como dijo él, yo no estoy diciendo esto porque estoy esperando que me den ahora. ¿Cierto? Pero hermanos, tenemos que honrar lo que el Señor nos dice, honrar su palabra, honrar su palabra. Y a veces es peor, porque los ancianos y líderes y pastores no solamente son desatendidos por su congregación, sino que también son irrespetados como personas puestas para ejercer autoridad. ¿Saben qué encuentran en una iglesia a veces en vez de cariño y amor y ayuda? Desprecio, malas palabras, rechazo, murmuración en contra de ellos, oposición. Gente que no lo reconoce como autoridad, le dice, yo no te reconozco a ti, no te reconozco. ¿Pero qué dijo Pablo? No soy yo apóstol, no soy yo libre, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. Pablo tuvo que decirles, ustedes están aquí porque yo los he llevado a los pies de Cristo. Por eso algunos dicen que Pablo parecía orgulloso, que Pablo se quería agrandar. Pero yo creo que Pablo lamentablemente tuvo que llegar a ese punto para hacer rever a estas personas todo lo malo que estaban haciendo, la manera en cómo se estaban comportando. Qué vergonzoso es para una iglesia que un pastor, que un anciano, que un líder tenga que desde el púlpito pararse a decirles que ellos se han olvidado de él. Yo crecí en el campo, y la iglesia donde yo crecí es 5 veces más pobre que nuestra iglesia. Y hoy en día esa iglesia sostiene, según las condiciones de vida de esa comunidad, sostiene a un pastor a tiempo completo, y hay un grupo de ancianos que no están a tiempo completo y lo sostienen, y él se debe encargar de visitar. Y fueron, de niño, fueron muchas las veces que yo vi hermanas que traían un gajo de plátano, la otra traía una gallina, la otra traía una libra de arroz. Ellos le llamaban la primicia, como del Antiguo Testamento. Vea, hermano, le traje esta primicia, el primer puño de arroz de la cosecha, el primer gajo de plátano. Vea, que tiré un tarrayazo en el río y me saqué unos pescados, y vea, le traje el mejor pescado. Es vergonzoso decir esto, es difícil decir esto, por eso les decía yo, estoy tranquilo para decirlo, porque no recibo ofrendas de la iglesia. No recibo ofrendas de la iglesia. Porque si recibiera ofrendas de esta iglesia, yo no creo que sería capaz de estar diciéndoles esto. Pero se los digo a ustedes y me lo digo a mí mismo. porque muchas veces nos olvidamos. Y eso impide el crecimiento de la iglesia. Impide el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo es más efectivo? Si Pablo, si hubiese casado, hubiese tenido hijos así, o bueno, unos dicen que se casó, otros que se dejó, pero si él tuviese una esposa durante su ministerio, tuviese 3 hijos o 5, como tenía la gente antes, y hubiese querido servir a Dios como lo hizo, no iba a poder hacer así fácil sin ayudas. ¿Cómo lo iba a lograr? Pero no todos son llamados a servir a tiempo completo, pero Dios sí llama a hombres. Y a veces nosotros, por ser tan egoístas, impedimos que Dios explote al máximo el ministerio de algunos hombres que Dios ha llamado para servir a tiempo completo. La iglesia necesita hombres a tiempo completo. No podemos olvidar esto. La misma palabra nos lo está enseñando. La iglesia necesita hombres a tiempo completo. Hombres que se dediquen a visitar a la familia, que se dediquen a aconsejar, que los llamen a la medianoche y se puedan levantar y ir al hospital, que se puedan dedicar al estudio de la palabra 10 horas a la semana, 20 horas para traer un buen sermón el domingo. ¿Cómo queremos nosotros mejorar si para uno predicar acá solo tiene 30 minutos un viernes antes para preparar el mensaje, porque el resto de la semana tiene que trabajar, porque tiene que salir a conseguir el sustento de su familia, porque el día que no sale a vender su producto, su jugo de naranja, sus chocolates, o a trabajar en la Universidad de Antioquia en otra parte, ese día se queda sin comida? No podemos mirar nada más hoy, tenemos que mirar hacia el mañana si queremos crecer como iglesia. Y la iglesia de Ágape necesita hombres a tiempo completo. Necesita hombres a tiempo completo y nosotros necesitamos obedecer al Señor. Eso es creerle al Señor. Eso es creerle al Señor de que podemos. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo su palabra. El pobre Pablo solo recibía acusaciones, ofensas, gente oponiéndose, como Nehemías, él tratando de levantar el muro y otros allí. ¿Qué estaban haciendo? Intimidándolo, desafiándolo, sembrando cizaña, poniendo obstáculos. Tenemos que ser realmente diferentes, hermanos. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que pensar que como iglesia no podemos quedarnos confinados a 4 muros, sino que necesitamos crecer, enviar hombres a otros lugares de Medellín, hombres que puedan dedicarse a plantar iglesias, hombres que puedan dedicarse a formar líderes en otros lugares, en La Cruz, o en Cristianía, o en Manrique, o en Buenos Aires, al sur, al norte, en algún lugar donde Dios quiera que sea. Pero si nosotros no podemos, ¿por qué? Porque estamos ocupados todos en las cosas seculares. Todos en las cosas seculares, como estudiamos en el boletín pasado, que el casado tiene que ocuparse de su esposa y la casada de su esposo. Pero así también el que tiene trabajo secular tiene que ocuparse de su trabajo secular, y el que trabaja para Dios puede ocuparse en el trabajo para Dios. Y necesitamos dar ese paso, hermano. Quiero insistirles en eso. Necesitamos dar ese paso, orar. ¿Cuántas veces ora usted para que en la iglesia hayan obreros a tiempo completo? Para que hayan un pastor a tiempo completo. A veces nos mencionan pastor y ya parece que nos están mencionando al diablo. ¿Por qué? Si la Biblia enseña que él constituyó pastores, le dio el don de pastor a hombres, para que se dediquen a pastorear a sus iglesias. Y también a otros le dio el llamado para ser anciano, para que también cuiden del rebaño. Y el pastor con su don se dedica a las ovejas, y los ancianos a administrar la congregación, a cuidar de su grey, de la doctrina, de quien enseña, incluso del pastor, de cómo está. Pero nosotros tenemos como una aversión contra el pastor, contra el pastorado. Estamos pecando contra el Señor, contra la palabra. Tenemos que cambiar el chip. Tenemos que cambiar el chip y pensar en esto, hermanos. Que necesitamos, si queremos que las ovejas sean bien atendidas, hombres que puedan dedicarse a tiempo completo. Y como dijo Pablo, estas no son palabras humanas. No son palabras. En el 8 dice, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Yo no les estoy diciendo esto como hombre, o porque yo sea Nilsson y quiera infundirles esto. ¿Acaso no lo dice la Biblia? ¿Acaso no lo dice la Biblia? Es la palabra la que nos los enseña. Pablo dice, o solo yo en el 6 y Bernabé no tenemos derecho, escuche bien, de no trabajar. Ahora, ¿será que Pablo estaba diciendo que no tienen que trabajar? Ah, hermanos. Si el mismo Pablo que escribió Corintios, el que escribió Timoteo, ¿qué dice él en Timoteo? Que el que no trabaja, ¿qué?
Que no coma.
Que no coma, ¿cierto? El que no trabaja.
Que no quiera trabajar.
El que no quiera trabajar. Que no coma. Pero acá está diciendo, cuando dice derecho de no trabajar, es que de no trabajar en las cosas seculares. ¿Para qué? Para dedicarse a la obra exclusivamente del Señor. A la obra exclusivamente del Señor. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría que en un momento difícil llegue alguien y toque su puerta? Hola hermano, he venido acá, voy a orar contigo. No les alegraría eso. Pero a veces, hermano, ¿cuándo puedo hablar contigo? Uy, no puedo, estoy muy ocupado. Hermano, ¿cuándo puedo hablar contigo? Uy, tengo que trabajar. Hermano, ¿cuándo puedo hablar contigo? Uy, no tengo para el pasaje. El Señor nos está diciendo, hermanos, que debemos pensar como Dios nos dejó en su palabra. Yo no les estoy pidiendo plata para mí. Y sé y estoy seguro que los demás líderes de la congregación tampoco les han pedido plata. O levante la mano aquí el que primero ha escuchado en esta congregación que se ha renegado o se le ha exigido dinero. Antes de la congregación, de lo que todos ustedes dan, se le ha ofrendado a algunos y a otros en necesidades se les ha suministrado. Pero hermanos, debemos hoy obedecer a la palabra del Señor. Debemos obedecer a la palabra del Señor. Vamos al versículo 9, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no podrás gozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Por nosotros. No poner bozal al buey que trilla. Imagínense, un buey trillando y va con un bozal, viendo ese pasto verde, cansado, sudado, agotado, ya sin energías. Y lo llevan para allá y lo traen para acá, y el pobre buey cansado. Y va ese buey cansado y no puede masticar esa hierba fresca de la mañana que tiene agua, que le va a dar nutrientes y también le va a dar agua, le va a calmar la sed. Él va cansado. ¿Qué le va a pasar a ese buey? ¿Qué le va a pasar? ¿Ah? Les voy a contar un chiste. Yo tengo un tío que él tiene cierto problema mental, no es, es una persona normal, pero tiene cierta, no es igual a usted y a mí, que podemos hacer varias cosas, pero él tiene algo, que él cuando dice algo es insistente y te cansa. Y dicen que una vez él se fue con un caballo de él y con otro amigo a buscar un ganado. Cuando iban por allá, el otro le dijo, ese caballo tuyo sí sirve. Yo no creo que se llegue. Resulta que ya traían el ganado y por allá en una loma el caballo del que le dijo que no servía se desparramó y se cayó. Y tuvo él que sacarlo, no era una loma, como un atolladero, tuvo que sacarlo con su caballo, esto es verdad, y jalarlo al caballo. Entonces él decía, que mi caballito no sirve. Y que mi caballito no sirve. Y empezó a decirle. Y Moncho era el otro, se enojó y lo dejó que se fuera lejos en el caballo. Que se vaya lejos porque ya me tiene cansado tanto decirme lo mismo. Y después por allá, como el caballo de mi tío era más lento, porque el caballo adopta como la personalidad del jinete, más lento, lo alcanzó. Y el otro dijo, no, ya este se lo habrá olvidado. Y le dijo, que mi caballito no sirve. Este hombre dice que le dio tanta rabia eso. Ese caballo se quedó allí. Así se puede quedar el buey si no es alimentado. Y un pastor que tampoco es alimentado por su iglesia, ayudado, también se cansa, hermano, se cansa. El pastor necesita revitalizar su fuerza. ¿Cuántas veces te preocupas por el anciano, el líder que tú ves trabajando, hermano? Tienes tanta edad, te has hecho algún chequeo de salud, ven, la iglesia te va a pagar los exámenes para que vayas y te revise cómo estás. Te vamos a pagar la seguridad social por lo menos para que tengas un seguro, pueda tu esposa ir. O te vamos a pagar una pensión para que cuando tú tengas 70 años no tengas que estar esperando por ahí que tu hija te dé algo o tu hijo te dé algo. Yo he visto pastores que dan toda su vida a la congregación, llegan a viejos y los echan a la calle, literalmente, sin una pensión y sin nada. Y terminan resentidos. Conozco un hermano que hasta aquí asiste, ya no está viniendo casi porque a veces no tiene ni los pasajes. Sirvió más de 25 años en el Urabá antioqueño en una obra, hasta que se cansó de que lo exprimieran, decía él, no sus ovejas, sino de otras iglesias, porque no era una buena doctrina. Salió y después sin nada, así. Pero gloria a Dios que como Pablo hay hombres que dicen, yo no espero la recompensa de los hombres. Yo creo que Dios a esas personas las va a bendecir allá en los cielos, que la recompensa que les va a dar es muy grande. Si usted también es uno de esos hombres o mujeres que han servido por años en la obra del Señor y que han soportado muchas cosas, la palabra hoy también lo anima a usted a continuar, a perseverar, a seguir, a confiar en que es Dios quien va a recompensar. Es que es Dios quien va a recompensar. Nosotros en Sudamérica y en nuestro país estamos mal acostumbrados. Uno ve en Estados Unidos, cuando vienen los misioneros, hombres que sus iglesias les ayudan y pueden venir acá, ¿cierto? No esperan de los hombres, pero se hace más fácil la tarea. A veces, nosotros estamos acostumbrados a que vienen los misioneros de otros países y terminan ofrendándonos a nosotros como iglesia, ¿cierto? Y a veces no es que seamos pobres, sino que no hemos aprendido a dar. Y siempre estamos esperando que nos den. Siempre estamos esperando que nos den. Que vino un misionero de Estados Unidos, ese tiene plata. Viene un misionero de Inglaterra, ese tiene plata. ¿Cierto? Pero debemos, hermanos, empezar a cambiar en nuestra mente conforme a la palabra. ¿Cierto? A no tener temor de ofrendar para aquellos que sirven al Señor como iglesia, de solventar sus necesidades, de preocuparnos. A veces yo veo que las mujeres en nuestra congregación se sienten que quizás el trabajo que hay es para estar en la cocina, en el café, en esas cosas, y no hay ministerios, ¿en qué más hacer? Pero usted, mujer, alguna vez le ha dicho a otra mujer, vamos a formar un ministerio de oración por los líderes. Nos vamos a reunir o vamos a orar todos los días a las 7 de la noche en línea, usted en su casa y yo en la mía, por el ministerio. O alguna vez usted, mujer, ha dicho, vamos a formar un ministerio para preocuparnos por cómo recolectar fondos para cubrir la salud del anciano de la iglesia, nada más. Hay mucho por hacer, pero nosotros, hermanos, por egoístas como congregación a veces, impedimos el mismo crecimiento de nuestra iglesia. Porque dar cualquier 100.000, 200.000 pesos a un hermano por algo, nos duele porque no se lo merece o algo, no pensemos así. Antes estimulemos al hermano a que pueda servir más, que de ágape puede irse un estudiante de aquí a un instituto bíblico a estudiar y que la iglesia pueda decir aquí a unos años te vamos a pagar los 5 años de tu carrera ya en ese instituto para que luego vuelvas a la iglesia y sirvas en esta iglesia. Pero nosotros no pensamos en eso. Y el apóstol Pablo tenía que estar defendiendo su apostolado, diciéndole, yo fui el que les evangelicé a ustedes, yo fui el que les prediqué. Tenían para ofrendar a otros, porque aquí dice, si otros participan de este derecho en el 12 sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Cómo es posible que el dinero sea un obstáculo entre nosotros para el avance del Evangelio? Que Pablo tenía que decir, yo me abstengo de usar los derechos que tengo para no poner obstáculo al avance del Evangelio. Eso es doloroso, que el dinero sea un obstáculo porque va a generar incomodidad, porque va a generar problemas. Tenemos que cambiar esa mentalidad. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? En el pueblo de Israel, ¿cuántas tribus eran? 12. Hubo una tribu a la cual no debieron heredar. ¿Cuál fue esa tribu? Dale, ¿a qué se dedicaron ellos?
Al sacerdocio.
Al sacerdocio servir. ¿Quiénes debían sostenerlos a ellos?
El resto
de las tribus. Ahora, ¿los de la tribu le eran vagos y mantenidos? No, tenían que trabajar. El líder también y el pastor, para que la iglesia lo ofrende, tiene que ganarse también ese derecho trabajando. Pero a veces la iglesia no ofrenda porque el pastor no trabaja, y el pastor no trabaja porque la iglesia no le ofrenda. Eso es un círculo vicioso. Entonces tenemos que romper ese círculo vicioso. Tenemos que decirle al pastor, al anciano, al que Dios ponga, hermano, vemos que tú tienes el don, tú tienes el llamado. Como iglesia, con la ayuda del Señor, te vamos a sostener para que te dediques a servir en la iglesia. Para que te dediques, no te vas a preocupar más por cómo vas a llegar el mercado este mes. Nosotros como iglesia nos vamos a comprometer en el Señor para que tú te comprometas también a servir en esta congregación. Eso va a ser de bendición para la iglesia, va a multiplicar las almas, va a tener almas, ovejas más aliviadas. ¿Por qué? Porque si el pastor tiene tiempo para cuidar las ovejas y ve que está peluda, ¿qué hace? Le corta un poco la lana, ¿cierto? Si ve que está patiquebrada, ¿qué hace? Le pone una tablillita ahí, le emparapeta algo para que no camine mal. Pero si él no tiene tiempo para dedicarse a las ovejas, la oveja anda por allá 2 meses sin venir a la iglesia y el pastor no tiene tiempo para visitarla. Y si tiene tiempo, no tiene pasajes. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que crezcamos como iglesia así? Jamás vamos a crecer. Esto también es un desafío para los que queremos servir a Dios. Yo he escuchado varios testimonios ya de hermanos que han servido a Dios. Y uno de los que he escuchado es mi suegro. Y él me decía que cuando él empezó a servir a Dios, recién casado, ya tenían a Débora, creo, ellos trabajaban, y él decía, cuando yo decidí servir al Señor, en la tercera parte de mi salario se redujo. Pero ellos están bastante de adultos. Y ellos dicen, hasta ahora hemos visto la mano de Dios. ¿Cierto? Y hay una iglesia que se comprometió con ellos hace muchos años y todavía hasta el día de hoy sigue allí. Entonces, hermanos, no, que es que es otra cultura y acá somos diferentes. ¿Qué es que acá somos más ricos y acá somos pobres? Eso son mentiras. Nosotros también hemos recibido del Señor y podemos dar. Perdónenme si yo les he ofendido, porque esto también va para mí. Yo también tengo que ofrendar. Pero necesitamos crecer en este aspecto también como iglesia, si queremos que otros conozcan al Señor. El dinero también se necesita para que otros vayan, para que se dediquen. Así que, hermanos, como decimos acá, pongámonos las pilas con este tema, porque podemos estar pecando contra el Señor, siendo negligentes. Padre, te doy gracias, Señor, te doy gracias porque a través de ella nos enseñas y nos exhortas.